Muy buenas, amigos de MX1 On Board, episodio 13 del MX1 On Board Show. Xavi, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Bueno,
ya volvemos.
Una semana más.
De carreras de mundial.
Sí, parece mentira que haya dos semanas sin carreras del mundial. Es la única vez que va a ocurrir en toda la temporada. No fueron dos semanas sin carreras porque hemos tenido Sanlúcar de Barrameda. Pero bueno, ha sido un fin de semana libre,
Y
por lo menos.
este fin de semana también se ha hecho el Campeonato de España Junior en
Sí,
Motorland.
sí. Bueno, que yo no he asistido. Tengo suficientes carreras. Tú tampoco, pero sí que has estado atento porque has estado haciendo comunicados, siempre con un ojo puesto
Sí,
en las
sí.
carreras igual, ¿verdad?
Ahí hemos estado.
Vale,
Sí.
vale. Sí, esto es.
Muchos pilotos, muchos pilotos. En
Sí.
Féminas, muy importante. Que se ha vuelto a rebasar otra vez la cifra de más de 20 chicas en parrilla de salida, eran 23. Estamos volviendo a números porque fue la primera este año, fue en Valverde del Camino, estuvimos, o Malpartida de Cáceres.
Malpartida de Cáceres.
En Malpartida, pues también estaban las féminas y eran más de 20. Estamos volviendo a números de 2018. Prepandemia, o sea que está muy bien. En la categoría de 85 también se superaron el número de 40 inscritos, y luego ya pues sub 18 eran 20 y algo pilotos inscritos, y luego ya en los másters pues lo habitual, rondando la veintena.
Bueno, lo importante es que se sigue haciendo y las féminas poco a poco van agarrando. Más chicas se van animando a correr, porque no es que no haya chicas corriendo, hay chicas que corren muchísimos campeonatos regionales, pero que no se animan a dar el salto a correr el nacional. Si todas ellas se animaran, posiblemente tendríamos una parrilla completa. O sea, al final que hay lugar para todas. Está claro que si tú miras como referente a Daniela, que cuando va a raza, o Yana, que siempre está ahí, parece que es inalcanzable, pero el problema es que hay mucho nivel y nivel totalmente variado en el nacional. O sea, hay gente que gira rápido como Daniela o Yana y gente que no. Entonces yo creo que hay que dar un impulso para que más chicas se animen a correr el nacional, que al final es lo que va a hacer mejorar el nivel, porque cuando te enfrentas a pilotos que van más rápido que tú, al final te hace crecer como piloto y ¿por qué no ponerte metas más grandes?
Bueno, y al final es, nos gusta el deporte, nos gusta el sufrimiento, y tienes que estar midiéndote, como dices, con pilotos que te hagan exigir al máximo para que puedas ir mejorando.
Es que al final es esto, es como muchos que siempre corren el nacional y van bien, pero muchos por problemas económicos no terminan yendo al europeo, pero hay algunos que tienen la posibilidad, pero dicen, ah, no, que ahí no lo voy a hacer bien, pero realmente ahí es donde mejoras, cuando te enfrentas a la realidad de lo que son los circuitos mundialistas y del europeo. Al final, circuitos rotos, con roderas que casi es imposible ver muchas veces en el Campeonato de España. Y está muy bien, la verdad. Hay que salir, hay que buscarse la vida desde pequeño, los de 65, los de 85. Salir en la medida que se pueda, al final. Y la economía lo permita para mejorar y para seguir teniendo futuro.
Ya partimos de la base de que estamos hablando de un deporte caro. Pero un deporte caro en el que, si quieres ir progresando, tienes que ir moviéndote, como bien dices, porque si no, te quedarás estancado y no podrás ir avanzando. Bueno, a la vez que tu sueño de, si quieres ser algún día piloto mundialista, que es lo que quiere ser todo el mundo, o piloto y vamos, y ya campeón del mundo, pues tus sueños se van a ir quedando para atrás porque no te habrás medido con gente de nivel, en circuitos de nivel, y habrás visto mundo. Al final tienes que salir y se tiene que invertir. Es una inversión que se tiene que hacer desde que los críos son pequeños y las chavalas son pequeñas.
Mira, el tema este del dinero ya es general en el mundo del deporte. Podría decir, yo ahora me estoy viendo la serie esta de Netflix de la Fórmula 1, que la llevo viendo hace muchos años, pero justo ayer me miraba uno de los capítulos de los últimos de la nueva temporada y hablaban de un piloto joven que era piloto reserva, y él decía, aquí hasta que no llegas a la Fórmula 1 no cobras nada, pagas siempre, y al final es cuánta gente corre para terminar cobrando los 20 que corren, porque solo hay 20 plazas en la Fórmula 1. Y eso no significa que esos 20 corran gratis. Muchas veces están ahí porque hay alguien que pone el dinero. Porque tú
Bueno,
llegas a un equipo de mano de un banco que patrocina al equipo, de lo que sea, pero
sí.
siempre. Sí que el piloto cobra al final, pero ese dinero viene de alguna parte. Y esa parte muchas veces es mega compañías.
Y muchísimas veces eres tú el que tienes que, pero también pasa las motos. Tienes que ser tú el que va con uno, dos, tres, cuatro sponsors para que puedas tocar algo de dinero al acabar una carrera o al acabar una temporada.
Bueno,
Si
yo me
no,
acuerdo cuando
ahí no se mueve ni un duro.
estuve ayudando, colaborando con Rubén y hablábamos con equipos antes que estuviera en Honda, el que todavía estaba en MX2 y estábamos buscando un equipo y se abrió la posibilidad de correr en el equipo Kawasaki oficial. El equipo Kawasaki oficial dijo: "No, nosotros estamos muy interesados en que Rubén venga, pero no tiene un sponsor que pague para que venga". ¿Y piensas? Un piloto que ha ganado no sé cuántas carreras en el mundial, ganado no, subir en el podio del MX2, necesita realmente un sponsor para poder fichar por un equipo. O sea, es muy difícil. Pero bueno, esto viene de la mano de pilotos como Monticelli, que ha estado en el equipo oficial pagando. O sea, hay muchos pilotos que al final que han comprado su lugar en equipos oficiales. Ya sea poniendo ellos el dinero. O me acuerdo Bogert cuando estaba en el equipo de Honda a través de HSF,
HSF.
que era la que ponía el dinero. Pero bueno, así vamos. Esta es la cruda realidad del deporte. Al final los que ganan son cinco. Prado, Herlings, Geiser, Febre, Sewer.
Sí.
Que no hay muchos más, ¿eh? No.
Cairoli en su momento y ya
Cairoli en
está. Y
su
al
momento, yo quiero
final es la gente
saber
que gana dinero.
que gana dinero de verdad. Luego Rubén tiene un
Que no,
sueldo,
no, claro,
seguro.
que gana dinero de verdad. También hay pilotos que tienen un sueldo que tendríamos medio en España, que ellos lo tienen por temporada. Vale, perfecto. Lo que pasa es que lo que siempre hablamos, la vida de un deportista empieza cada vez antes
Y se termina antes.
y se termina antes. Al final estás al máximo nivel en los años que da tu cuerpo. Y sabes que por detrás hay gente muy joven que está apretando clavijas para que tú saltes y entonces ir
Claro,
subiendo
el tema
peldaños.
está de que al final tú tienes que pensar de que si no llegas, cuando se termina tu carrera tendrás que trabajar.
Sí, está claro. Sí.
Sea, es
A
muy
no ser que seas
difícil.
macromillonario y pero ya directamente no te importa si tienes un salario en el mundo del deporte o no.
No, o te llamas Prado o Geiser, que vienen de familias humildes, que le ha ido bien el deporte, y yo creo que actualmente ambos pilotos han ganado el suficiente dinero como para cuando se retiren no tener que pensar en que tienen que trabajar.
Bueno,
Pero
pues
yo
seguramente
me.
habrán hecho sus inversiones en
Posiblemente.
otros sitios, como Herlings, aquella firma la casa
De
número
piso número 100.
101. ¿Sabes? Es que, pues, perfecto, pero es que él puede hacer esas inversiones. Un piloto medio de la tabla no puede hacer, bueno, no puede hacer ninguna inversión, básicamente porque tampoco está cobrando como para ello. Tendrá para ir viviendo durante la temporada, pero no para cuando se le acabe la carrera, poder ir tirando de lo que haya ido
Y sobre todo que muchas veces te tienes que
generando.
pagar los viajes tú como piloto.
Sí,
El
sí.
equipo a veces te paga algo, pero tú no te cubres los viajes. Y cubrir una temporada de ir al mundial que sale muy caro. Este año, que sin ir más lejos, bueno, nosotros, Xavi, ya lo sabes, dentro de 2 días nos vamos a Portugal en furgoneta porque nos sale
Portugal.
más barato. De ahí, de Portugal, nos vamos directo a Galicia. De Galicia volvemos a casa. Me
A
voy a Francia
Francia.
también en coche. Porque los
Sí.
vuelos a la siguiente carrera, que es Alemania, yo me compré la semana pasada el pasaje Barcelona-Berlín y me salió 500 euros. Con vuelos que antes comprabas por 80. Ya no
Sí.
existen los vuelos. Bueno, no existen. Después viene Jordi Larregola y dice que ha comprado un vuelo Barcelona-Italia por 1 euro. Pero yo no sé cómo lo hace, pero a él siempre le aparecen ofertas. Pero cada vez es más difícil. Está claro que hoy en día los vuelos económicos ya no, ya no
¿Has
existen, no existen.
cogido ya los billetes para China, por ejemplo?
No. Tengo todo comprado hasta Indonesia, a excepción de Italia, que es la anterior. O sea, tengo comprada Alemania, tengo comprada Letonia, no tengo comprada Italia, pero sí tengo comprada Indonesia. Y Indonesia más que nada porque es un billete muy caro.
Explícanos bueno, explícale a la gente que no lo conozca, a los periodistas que lleváis muchos años en el Mundial de Motocross, y a los periodistas que hacéis todo el Mundial, con las overseas incluidas, ¿cómo funciona eso? ¿Desde Infront, desde la promotora del Mundial, tenéis alguna ayuda? ¿Cómo va?
Nos ayudan a los que somos del IMPA, que es International Motocross Photography Association. Nos dan una pequeña ayuda que es en los grandes premios fuera de Europa, te dan 500 euros para ayudarte con el coste del vuelo, coche de alquiler y lo que necesites. Y luego te dan una habitación de hotel compartida con otro periodista. En este caso, ejemplo, Miguel Campano, que este año empieza a viajar, todavía no es de IMPA porque es su primer año completo en el Mundial. A él no tiene ningún tipo de ayuda para esto. Entonces, lo vamos cubriendo. Ejemplo, mi habitación compartida en Argentina, pedí que fuera con él y no se la cobraron la habitación. Tuvimos suerte, porque en principio sí que no la cobraban, pero al final nos dijeron que no la cobraban. Pero el pasaje y todo lo ha tenido que comprar normal. Igual que Indonesia. El problema de Indonesia, sobre todo, es que tú compras el pasaje de aquí a la capital y cuando llegas allí, claro, hay que volar a la isla pequeña que es Sumbawa y no hay casi vuelos a esa isla. Y el problema no solo es que no hay casi vuelos, porque nosotros hace 2 semanas los estuvimos buscando y encontramos vuelos para llegar ahí. Que el problema está que cuando llegas a Sumbawa, a la isla, no hay hoteles. Y los 4 hoteles que hay están todos reservados por la organización. Entonces, claro, no tienes manera de ir a eso. Si no vas dentro del grupo de MXGP. Pero claro, nosotros hemos buscado los vuelos y nos salen 270 euros todos los vuelos, que es desde
Yakarta.
Jakarta, no me salía. Jakarta, Lombok, que es donde se hace MotoGP y la segunda carrera del Mundial, a Sumbawa, luego Lombok y luego Jakarta. Todo eso vale 280 euros. Pero claro, cuando lo compras a través del organizador, vale 1000 euros. Y te incluye el hotel. Claro, no solo te incluye el hotel en Sumbawa, te incluye también la semana de hotel en Lombok. Pero claro, son 1000 euros. Es un bastante dinero. Claro, ese gran premio solo te sale 2.000 euros de esa manera. 1.000 euros del primer pasaje más 1.000 euros del segundo. Por eso es que es complicado hacer todo el campeonato. Pero no solo para nosotros, para los pilotos también
Sí,
al
no,
final, ¿eh?
para todos y
Porque
para
este
los
precio es
equipos,
fijo
aunque
para
tengan
todos.
ayudas. Sí,
No,
sí.
ejemplo, a nosotros nos dan esa ayuda como periodistas. No nos cobran, ejemplo, para esta carrera de Letonia no nos dan la ayuda económica. Solo nos dan los vuelos internos y el hotel. Pero para los equipos no, los equipos tienen que pagar esos 1.000 euros de vuelos internos, sí o sí, para estar. Es un charter que los lleva todos juntos. Entonces, es complicado estos viajes a estos países así. Ahora tenemos China, como ya se sabe, está el rumor de que nada va a caer el Gran Premio de Australia para el año que viene. Cada vez son más
Bueno,
overseas.
está muy bien porque el deporte se abre, eso está clarísimo. Lo que pasa es que tal y como se están poniendo las cosas, se hace muy complicado. Porque lo que hablamos reiteradamente cada fin de semana, nuestros sueldos o lo que podemos pedir a clientes no asciende económicamente. Pero no le preguntes a las compañías aéreas, no le preguntes a los restaurantes, no le preguntes a los, o sea, no le vayas vacilando a los hoteles, tampoco
Ellos
porque te van a
suben.
decir
Es
esto
que yo
cuesta
cobro
esto,
casi lo
he subido
mismo.
esto,
Hace
sí.
14 años que estoy en el Mundial haciéndolo completo y yo cobro casi lo mismo desde que entré hasta ahora. Y sin embargo, las
Bueno,
cosas no valen lo mismo.
y en el Campeonato de España cobramos exactamente lo mismo que hace 10 años.
Por eso. O sea, y si tú dices, voy a subir y ponen la alerta a todo el mundo, digo, pero si todo ha subido, al fin y
Sí,
al
sí.
cabo. Y la gente a veces no lo entiende, pero bueno, es el dilema del autónomo al final. No, Si estuviéramos en la obra, sí que podríamos subir, porque hay tanta demanda que podríamos subir los precios que te lo pagarían de cualquier manera con tal de que le hicieras la obra. Esto
Sí,
funciona así.
bueno, pero entonces tendrías que ser el jefe que hace la obra, porque el trabajador seguramente tampoco se habrá subido su salario.
No, no, seguro que tampoco.
Claro, o sea
Estoy
que...
hablando de autónomos, al final.
Ah, vale, ok.
Autónomos, autónomos. No, al final lo otro siempre. Si hay un más y un menos. Pero bueno, vamos un poco con el
Si
show.
hay, si hay gente que nos escucha desde fuera de España, si quieren algún día les explicamos lo divertido que es ser autónomo en nuestro país. Sí, eso, ¿vale?
Que es el país más caro de toda Europa, ¿eh?
Es igual,
Por
déjalo,
lejos, por lejos. Pero
déjalo.
bueno, vale. No pasa nada. Va, Xavi. Vamos a hablar un poco de Onboard Magazine, la revista, nuestra revista que este mes hemos sacado, bueno, una vez más, número 144, ¿eh? No está mal, nos
Casi
acercamos
nada,
a las 150, bueno, este año terminaremos con 150 revistas, 150 meses haciendo Onboard Magazine. Y bueno, hemos querido poner la portada, como ya saben, a Salvi, que ha conseguido su primera carrera del europeo, con una entrevista que ha hecho Xavi. Y cuéntanos un poco sobre las entrevistas por arriba para que la gente luego
bueno.
vaya a leerlo.
No, no, al final es una retrospectiva a quién es Salvador Pérez, a quién es Salvi Pérez, como le hemos conocido hasta ahora. Hemos querido poner ese titular de Salvi a Salvador, porque es un niño que ha crecido mucho encima de la moto y tiene mucho hambre por la cual cosa seguirá creciendo. Aprovechando que estábamos en Sanlúcar de Barrameda, también estuvimos hablando con Salvador, su padre. Y también estuvimos hablando con una de las figuras más importantes en su crecimiento deportivo, que es Eduardo Castro, de Yamaha Eduardo Castro, del concesionario de Sevilla, que es el que le vio cuando fue a probar una IZ65 al circuito de Morón de la Frontera, el lugar donde van a hacer la tercera carrera del Campeonato de España los pilotos sub-18 en unas semanas, y allí habló con la familia y sé que bueno, fichó al chaval y a partir de ahí crecimiento que ya conocemos, ganando muchísimas pruebas, siendo muy rápido, hasta que ha llegado al equipo de Mekitec Racing, de Jordi Larregola, y al equipo de la Federación Española de Motociclismo, al equipo junior de motocross. Y en Arco y Trento, como bien has dicho, pues consiguió su primer podio.
Así que, bueno, recomiendo que se la lea en la entrevista. Y la otra cosa que tenemos en portada es la prueba de la Beta RX 450 de motocross, que nuestro amigo Roche la ha ido a probar. Y bueno, recomiendo que lean la prueba y, sobre todo, dar las gracias a Beta por confiar en MX Onboard para ir a esta prueba. Vale, le
Bueno,
damos
y lo
un.
que nos de, y los de, lo que nos dejó Chema Calleja la semana pasada, que nos dejó ahí en vilo diciendo que desde Beta Trueba se estaba buscando a posibles pilotos para hacer una estructura para el Campeonato de España el año que viene.
Sí.
Siempre bienvenidas nuevas marcas y donde puedan tener más salida muchos más pilotos y puedan ir haciendo sus pinitos en el Campeonato de España.
Bueno, a ver si hay suerte y se puedan venir nuevos equipos. A ver con Triumph también, a ver cómo va. Bueno. De todo, hay selección de fotos, miren esta de Arco di Trento P1 de Jorge Prado y Losing Seat porque perdió el asiento, como todos ya saben en los entrenos. Es un poco fotos, hablamos del Mundial de Motocross en imágenes. Así que bueno, les recomendamos un poco que vean que vayan a onboardmagazine.com.es o mx1onboard.com y lean tanto la entrevista como Salvi, lo de las
También hay una
imágenes.
entrevista a Natalia Rosado que la hicimos hace muy poco tiempo, que la publicamos en la web mx1onboard.com. También pusimos aquí la entrevista a Natalia Rosado, que es una piloto que el año pasado sufrió una lesión de espalda muy complicada. Y que ahora ya la podemos ver por sus redes sociales, que ha vuelto a entrenar y con muchísimas ganas de volver a las parrillas, de volver a los circuitos y de reencontrarse con las carreras.
Así que bueno, pásense por mx1onboard.com y vean la revista, que al final es un trabajo...
Sí, sí. También hay un repaso a la carrera de Adam Cianciarulo.
Sí. Que ha hecho Santiago Crevosier.
Correcto, y le quedan dos carreras.
Dos carreras
para ese piloto americano de Kawasaki.
¿Qué te parece si vamos con el Supercross, ya que estás hablando de Adam?
Vale, ok.
A ver, pasamos a Adam Cianciarulo. Un segundo, que lo vamos a poner aquí. Para que la gente vea. Ay, se me ha ido esto.
Tan solo quedan ya dos carreras, ¿eh? Denver y Salt Lake City.
Dos carreras. La verdad, este fin de semana estuvo muy, muy entretenido otra vez, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que yo cada vez veo... Sí que es verdad que solo hay una diferencia de 12 puntos entre Jet Lawrence y Cooper Webb. Pero es que al final Lawrence en el main event se paseó.
Bueno, yo estuve mirando la carrera en directo porque por suerte había poca diferencia horaria con relación a España. La carrera de MX de 2:50 fue a las 11 y la de la otra a las 12. Y Carmichael, que estaba ahí en la transmisión, comentaba un poco las claves de las carreras y decía, tienen que intentar de que Lawrence no salga primero. No, que Lawrence había logrado salir en 8 carreras primero y había ganado 7.
Ha ganado 7. Sí. Es que ha ganado 7.
Sí. Entonces, claro, y nada, 2 minutos después hizo el hole shock y adiós. Y encima luego va Anderson y pasa la última vuelta, sí. Pasa a Webb y le hace perder otros puntos valiosos de cara a... De sí, cara sí. Al campeonato. Veremos dos carreras, todo puede pasar. Todo, hemos visto en la historia, bueno, que claro. Ha pasado muchas cosas y mismo Lawrence. Es verdad que en las últimas carreras no ha cometido tantos errores como lo hacía al principio. Al principio había como más diferencia, pero cometía muchos errores. Y últimamente no los está cometiendo, esta es la realidad.
Bueno, en el main event no, pero caídas también tuvo, ¿eh?
No, se... que va y de cuántas se salva
event, sí, no hay tanto, sí, sí
se salva de muchas.
¿Qué te iba a decir? Eli Tomac puede que corra en 2025, lo he oído.
Él no ha dicho nunca que iba a estar a su última temporada, dijo que tenía que ver cómo se sentía. El problema es verdad que para un piloto que está acostumbrado a ganar él tanto, no sé mucho que... O él siente que puede volver al nivel de antes, o a día de hoy sí que ha tenido algunas carreras buenas, pero no ha sido nada regular. Es verdad que la lesión que tuvo del talón es muy complicada, pero no está al nivel ahora mismo. O sea, no se le ve.
Se dice que podría volver a Kawasaki en 2025 y correr toda la temporada.
Y quitarle el lugar a Jorge. Entonces Jorge iría a Yamaha.
Hay más motos.
Te digo, al final es todo un rumor. O sea, no hay nada firmado. Todos son rumores.
Es un rumor. Eli Tomac que se puede retirar o no se puede retirar es un rumor. Que Eli Tomac pueda seguir en... Todo. De momento todos son rumores. Hasta que no esté todo cerrado, no se puede decir nada. ¿Qué te iba a decir? Tan solo queda, creo, si no me fallan los cálculos, una carrera para la costa...
Una de cada costa, que queda el shutdown, que es la última carrera que corren las dos categorías juntas, que esto sí, es muy bueno sí, para Tom Viale.
Corren las dos.
Sí.
Pero al oeste todavía le falta Denver, que es esta semana que viene. Sí. Dos carreras. Y Tom Viale, que yo le veo campeón.
Es que volvió a quedar por delante de Hayden, o sea... Tiene toda la pinta. Toda la pinta de que... Y además la manera que lo hizo. Venía de atrás, no había salido bien. Fue remontando, fue pasando. Se le ve muy bien. O sea, la verdad que es su segundo año en el Supercross. Sin duda ha demostrado de que se ha adaptado bien a la vida americana. Y que le va muy bien, sin duda. Sin duda. Yo lo veo campeón, como tú dices. Yo también lo veo campeón.
Sí, sí.
Se me ha quedado las fotos en pequeñito. Ahora volvió. Veremos. Y Max Anti, que vuelve a ganar otra
Muy
vez,
bien.
después de un
Sí.
inicio de temporada increíble que había tenido, donde iba líder y luego el fallo mecánico de su moto y entró como una espiral de malos resultados. Pero ha vuelto a ganar, ha salido bien y ha agarrado una diferencia muy buena. La verdad que la carrera fue muy, muy sólida por su parte, sin duda.
El poder continuar en 2,5 va por
Por
puntuaciones,
puntos.
Carlitos.
Sí,
Sí.
depende cuántos puntos
Y...
sumas, llega un momento que ya no puedes estar más en
Sí, pero
250.
yo creo que ya Ansti.
Pero es que Antti no ha terminado nunca de hacer buenas temporadas. O sea, esta debe ser de las más regulares que ha hecho.
Esta, no, no, de las que lleva allí, yo creo que es la más regular. Pero quieres decir que no tiene ya todos los puntos para dar el saldo a 4,5.
Es que
No,
creo que
no, no
solo
creo, no creo, porque
creo que
Ansti lo
suma
hemos seguido en toda la
ciertas.
vida.
Por eso, es que cuenta cierto número de temporadas, me parece. Entonces no tengo claro, pero bueno, ejemplo, Sabachi, que está en Triumph, él sumó los puntos, subió a 450 y por eso no está corriendo en 250, porque no le permiten bajar.
Ah.
Es un sistema de puntuación complicado, podríamos decir. Pero bueno, en el Mundial de sub-23, que es peor todavía.
Sí, no, no, te iba a decir, me gusta mucho
En
más.
el mundial da igual, en el mundial da igual que no tenga los puntos. Si tienes la edad, te toca subir o te vas para casa.
Sí, si tienes la edad o ganas dos títulos consecutivos o... Sí.
Es que hay muchísimos pilotos que tienen el nivel para seguir luchando en MX2 y le obligan a dar el salto a 450. Pero es verdad que esto hace de que siga habiendo lugares para que los jóvenes sigan apareciendo. Al final, ellos dicen la clase reina. Es solo 450, es lo que nos interesa tener a los buenos.
Sí, sí,
Es,
sí,
por eso
sí.
tenemos tantos pilotos también de nivel en 450. Porque si no fuera así, igual Jorge no hubiese saltado. Geyser fue el único que tenía 19, ganó un título y saltó. Y no tenía por qué haber saltado. Y sin embargo lo hizo, porque quería enseguida hacer. Porque su plan siempre fue irse a Estados Unidos, lo único que después no. Nunca llegó a buen puerto y
No
se quedó
fluyó,
siempre.
sí.
No subió para nada y se quedó. Se quedó para siempre.
Bueno. Pero si la categoría reina es 4,5 y es donde se quieren tener a los pilotos buenos de máxima calidad y todo lo que quieras. Pero luego nos encontramos que
Con parrillas de
se va
20.
sucediendo, sí, correcto, se va sucediendo la temporada, vienen lesiones, vienen problemas y al final tienen que ir tirando de Bonacorsi, por ejemplo, en este caso de
O
Yamaha.
el piloto de arena que vino a correr en Cerdeña.
Ah, bueno, sí, correcto.
O sea,
Sí,
es que
bueno, pero ese fue un
realmente
reemplazo
no.
para para una carrera.
El problema es que tampoco hay tantos pilotos de nivel que puedan correr hoy en día en 450. Esta es la
Sí,
realidad.
sí.
Y ellos, el sistema que han hecho de hacer un campeonato que cuesta tanto al final, que no hay premios, no hay nada, ha impedido que haya pilotos. Yo siempre lo digo, el Mundial de Motocross necesita tener a Butrón en el campeonato. Necesita pilotos como Butrón para rellenar. O sea, está claro que José no estaba para hacer el quinto. Pero había carreras que te hacía el 12, el 13, a veces un 10.
Sí.
Y al final necesitas esos pilotos para llenar la parrilla. Porque si tú impides que esos pilotos al final vayan al mundial porque les pones trabas, porque les pones que tienes que pagar 10.000 euros para correr la temporada completa, que le pones 5 carreras sobre sí a las cuales no van a competir. Todo eso
Sí,
hace.
no, 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 no le estás diciendo que no vaya, pero le estás poniendo tantas trabas que es imposible que acceda.
O sea, hoy en día un equipo privado le es súper más rentable o ir al europeo o ir al MX2, porque tú sabes que en
A
MX2 una
MX2.
moto medio preparada puedes dar la sorpresa y hacer un podio, con suerte. En MXGP hoy en día, entre la tecnología y el poderío y el nivel que hay, es imposible hacer esto. Pero además, hay que ser realista, no existen 40 pilotos de
No, no.
nivel mundial. Pero pues
No.
hay
En
13,
Europa
14.
para hacer el mundial, no.
Pero tú necesitas el resto para llenar las parrillas. El problema fue que cuando se
Bueno,
crearon el
mira.
campeonato ese Open, los pocos que había se fueron para el Open. Y luego han sacado el Open y ya se
Sí,
han
sí,
ido para
sí.
casa. Esta es la realidad, ¿no? O sea, hay algo que hay que cambiar. Yo creo que el motocross es increíble cuando llegas a una parrilla de 40. Tú cuando vas al motocross de las Naciones y ves a los 40 pilotos llegando a la primera curva, es una sensación increíble. Sí
Sí,
que
sí.
el nivel es alto, Pero es que nos faltan pilotos, no, nos falta, y no solo en el mundial, nos falta en el nacional. Tú lo ves, en el nacional de motocross de 450, es que no hay pilotos para rellenar la parrilla.
No hay pilotos, no, no.
Y el
Hemos
lo
tenido
que.
alguna carrera muy buena porque había pilotos mundialistas,
Pero es
con
que yo
muchos
me.
pilotos en parrilla, pero luego sabemos y la realidad es que vamos a acabar siendo 20.
Pero lo que creo que se ha perdido es. Yo me acuerdo cuando llegué a vivir a España, de haber ido a Bellpuig, que la gente se tenía que clasificar para correr, y haber visto a Lozano, a los Bernardes, todos allí. Ellos no iban a ganar a correr para ser top 10. Iban para intentar clasificarse. Intentar clasificarse ya era un logro. Pero no solo como ellos, como eso en cada país. Había 50, 60 pilotos en la categoría reina para correr. Y hoy en día eso se ha perdido. Hoy parece eso. Ah, no voy a ser top 10, no voy. O sea, mi
Bueno,
pregunta es, ¿dónde,
no,
por qué
pero
el
es
resto
que.
de... se hace una carrera del mundial en España? ¿Dónde están los top 10 españoles para ir a correr ahí?
Bueno, cuesta mucho dinero. Cuesta dinero
300 euros de
invertir
inscripción, que la han
X.
bajado, pero 600 euros de licencia.
¿Vale? Venga, ya son 1.000. Es igual. Échale 2.000, 3.000. Me lo invento. Para invertirlos en ese fin de semana, pues la gente lo invierte en otras cosas.
Pero
Piensa que
antes también salía dinero. No sé cuánto salía la licencia hace 20 años o 15, lo que
Sí, pero
sea.
ahora,
Pero la gente se lo gastaba igual,
ahora.
¿eh?
¿Vale?
Y
Ahora
iba
sí,
ahí para
ahora
no
es bien
clasificarse
fácil.
muchas veces.
A mí hay gente que me dice: el mundo del tenis es muy caro y en categorías de base y poco agradecido. Eso es verdad. Hasta ahora tú te ibas a jugar a Torredembarra, a Cádiz o a donde fuera, a Castilla-La Mancha, y jugabas un partido seguramente y te podías volver para casa. ¿Vale? Eso es lo que pasaba. Es lo que está pasando en el europeo. Imagínate, y los kilómetros que se hacen muchísimos más y por países. Como Eslovenia, Croacia, etcétera, etcétera, etcétera. Allí te vas, sales media hora, no clasificas, coge la caravana y te vuelves. Ahora en el tenis lo que están haciendo sistema de competición round robin, que es que se juega por liguillas, porque al menos los críos ya juegan entre 3 y 4 partidos
Antes de volverse a
en 3
casa.
días.
Pero en europeos de motocross es imposible
Antes
hacer
de
esto.
volverse a casa. Es imposible,
Claro, tú
correcto,
llegas ahí
simplemente que es
llegas a
imposible.
europeo y tienes 85 pilotos para correr en
Sí.
125. Claro, volvemos a lo mismo. Los pilotos de 125 y 250, al final es una cosa de familia. El problema es que cuando llegas a 450, tú ya sabes que no vas a llegar.
No, no, ya 2,5, ya 2,5.
Y
El dos
alguno
y
que
medio
todavía tiene
sufle, el sufle. El
alguno tiene
suflé
la
familiar
esperanza.
baja
Claro.
cuando se llega a 2,5, el suflé ya no hay tantas carreras en el europeo de 2,5 haya 85 motos.
Bueno,
No hay
pero el
tantas.
problema es, no, en 2,5 sí que hay 50 y 60 motos, ¿eh? Pero el tema está de
80, 80
que
como en 125
no, no,
no.
80 no. Pero el tema está de
No,
que
porque va
hay que ser
bajando.
realistas. Yo voy a todas las carreras y muchas veces cuando llegas ahí ves a un piloto en 125 que de 80 ha hecho 82 y piensas, no va a llegar este niño. Pero ya o sea, lo ves tú y lo ven los padres. El problema es que siempre está la ilusión de correr igual. No solo
Sí,
se puede
no, eso
hacer,
claro.
voy a ir ahí para ganar al final. Sin ir más
Gana
lejos,
uno.
escúchame. Yo
Gana uno por
hago las cosas
categoría.
porque me gustan. Yo este fin de semana pasado, mi fin de semana libre, me fui a correr una carrera de karts a Vic. Yo no soy un profesional de karts, soy de ir con mis amigos. Y eran 20 pilotos y hemos quedado 16, pero mi aspiración tampoco era voy a ir a ganar. Era me lo voy a ir a pasar
No,
bien con mis amigos.
pero es muy diferente que nosotros somos cuarenteros o cuarentañeros, con no sé cómo se llama ahora, para no llamarnos cuarentones,
Viejos.
¿Vale? Y nosotros hacemos las cosas porque queremos. Yo estuve corriendo una BTT, perfecto, pero yo lo hago porque quiero, porque me lo quiero pasar bien, porque quiero invertir mi fin de semana en pasarlo bien. Cuando tú lo haces con un crío, es porque el crío tiene la ilusión de correr, pero muchos padres, no voy a decir el 100%, también tienen la ilusión de que sus hijos van a llegar a algún sitio.
No, no, eso está claro. Pero el problema es que no debería aparecer esa ilusión porque al final es un deporte. O sea, está claro que cuando empiezas todo el mundo piensa que su hijo es el mejor del mundo y que va a ser Jorge Prado. Pero la realidad es cuántos Jorge Prado existen. Uno, dos,
uno,
tres, un Herlings, un Roxen. Son muy pocos. Pero necesitamos al resto. Porque lo que hace que el deporte funcione es todo el resto. Y hoy en día el problema es que se está perdiendo el resto. Y se está perdiendo ya en el nacional. O sea, ya lo dijimos el año pasado. Necesitamos a Mataró, necesitamos a Busot. Porque al final están ahí que te luchan por el 10, alguna vez un quinto, si todo te hace un tercero a veces. Necesitamos esos pilotos porque son los que llenan la parrilla y lo que hace que el deporte siga viviendo. Llega un momento que dice, ellos piensan que ya está, ya lo han dado todo. El problema es que no hay quien, debería existir más gente que subiera y no hay, lamentablemente.
Bueno, hay muchas veces en los directos de la federación en YouTube, si no se hacen más entrevistas es porque no da tiempo, porque hay el programa va tan comprimido que no se pueden hacer más entrevistas, pero hay veces que he cogido a pilotos que a mí es lo que me gusta, coger a pilotos, no siempre a los primeros, porque a ellos ya les hacemos las entrevistas cuando ganan, cuando quedan segundos, quedan terceros, ganan la pole, etc, etc, etc. Y alguno te acaba dando las gracias y yo siempre les digo lo mismo. Si tú no estuvieras aquí, esta parrilla no sería una realidad. Ni esta carrera sería una realidad.
Porque
ni
al final no sería una realidad. Son los que compran las motos, los que se compran la ropa, los que hacen que se mueva el mercado. Al final esto
no, y que son necesarios. Y a mí me encanta cuando en la categoría del X1 ahora mismo en España, que está como está en el tren delantero, que lo podemos decir, es aburrida, solo tiene alguna ventaja para seguirlo cuando hay luchas entre tercero, cuarto, cuarto, quinto y algún quinto, sexto. ¿Vale? Porque son pilotos que ellos quieren su competición. Propia en esas posiciones. Ya saben que es muy raro que se vayan a cargar a un Butrón y menos como está ahora mismo físicamente.
Sí, pero imagínate que Butrón se lesiona.
Ellos ya lo saben.
Si Butrón se lesiona, se abre un abanico. Hasta Churcho puede ser campeón. Que en este momento está en un nivel súper bueno, además. Churcho, Ander, Simeo iba tercero del campeonato hasta que el otro día tuvo el problema ese que entró en boxe. O sea, hasta Simeó, que parecía que cuando la gente empezó el campeonato decían, no, es que no se está adaptando a la Cagua, viene todos los años de la Husqvarna, pero al final ha agarrado ritmo y estaba ahí en el campeonato. Todo puede pasar al final.
Pero sí, pero todo puede pasar. Y puede, vamos, puede pasar 27.000 cosas en cada carrera.
Está claro.
Pero si dejas que todo siga su curso natural, lo que estoy diciendo es que también es bonito de ver las luchas que puede haber entre un sexto y un séptimo, o un quinto, sexto y séptimo.
Bueno, hoy en día lo divertido.
Sí, no, por eso, sí.
Porque el resto, no. Hoy en día lo divertido en el Nacional es MX2, que tienes 8 pilotos ahí, que dan y que se pegan hachazos, que está la sangre de jóvenes, que es lo que divierte, es lo que le gusta a la gente al final. A mí que me gusta el motocross, mira, que cuando ves Butrón ya 10 segundos delante, piensas ya.
Pero mira una cosa. Este fin de semana que viene, Gran Premio de Portugal, 23 pilotos españoles entre MXGP, MX2, 125 y 2,5.
Te voy a poner el vídeo del año pasado de Portugal para que.
No estará el actual líder del Campeonato de España de MX2. Gerard Congos no está en parrilla.
Pero bueno, ahí es un problema económico.
Vale, correcto, sí, sí. Pero es que al final te encuentras que solo puedes hacer el campeonato de España. Y también queda muy claro que puede ser campeón de España y no ir a ningún sitio.
Claro, el problema está de
No
que
se te abre ninguna puerta.
no te abre ninguna puerta. Bueno, no te abre ninguna puerta. A ver, Gerard viene de estar en el equipo de la federación. El problema está de que
Sí, no.
Gerard es un piloto que ha tenido las oportunidades. El problema es que
Sí.
por A o por B no ha terminado de cuadrar esas oportunidades con resultados. Y entonces luego pasa de que, claro, las oportunidades se terminan y vienen gente joven de atrás apretando. Y hoy en día,
Eso es lo que comentábamos
que hoy
antes,
en día en
sí.
el Nacional, con Goss es el piloto más rápido y el que va líder del campeonato, no hay duda. Ahí está, va líder. Pero es verdad que cuando llegas al europeo, hay pilotos que sacan un extra en el europeo, ya sea Carbonero, ya sea Elías,
Carbonero.
que como llevan toda su vida corriendo el europeo, tienen un plus que mucha gente en el confort, llamémoslo de alguna manera, del Nacional, se ve muy rápido. Nilsson es otro. Nilsson en el Nacional se ha mostrado muy rápido muchos años. Pero luego cuando ha ido
Le ha
afuera,
costado
no ha
mucho cuando ha salido
demostrado.
fuera.
No lo ha demostrado. Si corriera igual que corre el Nacional afuera, pues estarían los equipos luchándose por ellos. Pero la realidad es que en el Nacional se muestran fuertes porque hay un confort y una manera que cuando llegas al europeo, que tienes durante 20 minutos luchar contra 40 pilotos donde todos están en un segundo, claro, ahí es cuando se nota la diferencia. Y ahí es cuando aparecen los pilotos como Carbonero, como Salvi ahora, esos pilotos que se adaptan y tienen la experiencia de haber salido toda su vida. No sé.
No, no, está
Pero,
claro.
no
Está claro.
estoy,
Bueno,
que no se tome a mal que yo no estoy
estamos.
criticando a Congo ni a Nilsson, ¿eh? O sea, me parecen
Que no, que no,
pilotazos, que
no.
lo que se muestran, lo que
No,
demuestran es
sí.
increíble. Lo que yo miro es la realidad desde el punto de vista mío, que voy a todas las carreras y los veo. O
No, no, sí,
sea.
como bien has dicho, con dos, por ejemplo, o Samuel Nilsson, los dos han estado también en el equipo nacional.
Los dos, ¿no?
Al estar aquí en el equipo nacional y al final, por A o por B, no se ha dado ese puntito que tienes que dar para que al final puedas continuar trabajando a nivel internacional.
Y creo que
Ahora sí,
con Ghost
Samuel
3 años me
Nilsson.
parece que ha estado en el equipo nacional. Creo que dos de 125 y uno de 2,5, me
De
parece, ¿eh?
125 y uno. Dos seguros.
Dos,
De
vale.
125 y 2,5 seguros.
Sí.
Dos
Vale.
seguros. Tres ya no lo sé.
Vale.
O no me acuerdo, vamos. Nilsson. Se reengancha este fin de semana en el Mundial de MX2. Bueno, sí que va con su propia estructura y tal, pero al final, fuera excusas, se encuentra bien de aquella caída de mal partida, se le vio velocidad en Sanlúcar. Ahora es donde sí que tiene que dar el do de pecho.
Bueno, y Portugal es un circuito que creo que los españoles se les tiene que dar bien. Es un circuito amplio, rápido. Yo siempre me digo, es un circuito Rubén Fernández 100%. O sea, es un circuito como Argentina, donde Rubén se le ve hiper rápido. Y es una pena que no vaya a estar este año, pero es un circuito que creo que a los españoles se les puede dar bien. Y luego viene Lugo, donde Nilsson demostró el año pasado en el Nacional que es un circuito donde va muy rápido realmente.
Hasta que se dio
Veremos
el palo,
hasta que
sí.
se dio el palo. Sí, sin duda, sin duda. Veremos.
Entradas todavía hay entradas para Lugo. mxgpgalicia.com.
Sí, hace
¿Tienes por ahí o no?
poco sacaron un comunicado, creo que ayer, sobre el tema del camping, que lo estuve mirando. ¿Tú lo
Sí.
miraste? ¿Lo puedes comentar?
Sí. Está colgado en la web, sí. Hay parking para autocaravanas, se tienen que poner en contacto con la organización en mxgpgalicia.com para reservar el espacio para autocaravanas. Se está buscando las mejores soluciones para zonas de parking, se va a fomentar que haya buses lanzadera para ir desde diferentes localidades cercanas al circuito Jorge Prado hasta el circuito de los días de carrera para que no haya aglomeraciones de tráfico, para que no se formen colas. Y bueno, que al final es un producto Las Lab y que no tengo ni la menor duda de que va a ser todo un éxito. Se dice en los medios de comunicación locales, leas El Progreso, entre otros, locales de Lugo, que ya hay más de 4.000 entradas vendidas y todavía nos queda más de una semana y media para la gran cita, para una cita histórica y que será la primera vez de MXGP en Galicia y esperemos que no sea la última.
Bueno, yo diría a los fans, muchos siempre protestan de los precios en España, pero bueno, tener la posibilidad de ver a Jorge Prado en directo en su tierra natal y en el estado que lleva de haber ganado todas las carreras que se han disputado por el momento, creo que hay que disfrutarlo. Estas cosas se viven una sola vez. Hay que decir que hemos intentado contactar con Jorge muchas veces para que se una con nosotros a la entrevista, pero por el momento no nos ha contestado. Y bueno, intentaremos tenerlo antes del Gran Premio de Galicia, si él quiere. Y bueno, veremos cómo va. Y nos gustaría, bueno, que vaya la gente, que lo vea, que disfrute, que el circuito de Galicia es espectacular. La comida en Galicia es espectacular para los que les guste el marisco y el pescado. No es mi caso. Pero a la gente que le gusta...
Que no sabemos que hay McDonald's.
No, siempre hay un buen chuletón en muchos lados. Siempre se puede comer un buen chuletón. Pero bueno, ya estaremos toda la semana por ahí. Desde el lunes ya nos iremos para Galicia, directo desde Portugal. Y estaremos toda la semana por allí. Así que...
Bueno, habrá muchos pilotos que harán lo mismo y aprovecharán para entrenar por la zona.
Yo creo que muchísima gente...
Me refiero, ¿eh?
Yo creo que no solo españoles. Creo que en general... Todo el mundo va a hacer esto, porque no tiene ningún sentido. Los que vuelan igual se pueden volar a casa y volver a ir, pero creo que mayoritariamente todos los pilotos van a ir de un lugar a otro y se quedarán ahí. Por tierra, si no por Portugal, se irán directo a Galicia.
A Galicia, sí. Un pequeño apunte, antes que hablábamos de Eli Tomac.
Sí.
Si siguiera la temporada 2025, podría ser con Kawasaki, regresando a Kawasaki, y muy posiblemente solo haría el Supercross en Estados Unidos y luego a lo mejor aprovecharía para hacer diferentes carreras de Gran Premio de MXGP.
¿Quién te ha dicho eso?
Eso es lo que acabo de leer ahora mismo. Porque mientras te veo a ti... Voy leyendo cosas.
Pero no tiene mucho sentido porque si está preparado para el Supercross, no estará preparado para el Motocross y luego va a venir, como siempre, que no vienen preparados y luego les pintan la cara, como ha pasado muchas veces, o sea...
Bueno, no sé, un tal Jorge Prado ha estado corriendo al Supercross, no se le ha dado nada mal, 3 carreras...
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, ya lo sé. Pero... por cierto, ¿has oído unas declaraciones de Herlings que dijo que tenía 4 costillas rotas desde
la carrera anterior, desde Cerdeña?
Desde Cerdeña, sí.
Sí.
Que fue al médico, le dijeron que no, que todo estaba ok, tal, no sé qué. Volvió, le dijo, bueno, me haréis un escáner o algo, y que al final tenía 4 costillas rotas.
Bueno, pero...
Por tanto, empieza Murata...
¿Me escuchas?
Después de Cerdeña Cerdeña, España.
Cerdeña, España. No, primero España, luego Cerdeña. España fue la primera.
No. España, Cerdeña, Pietramurata. Sí, correcto.
Sí. Así vamos.
Hombre, estamos a 5 de mayo y solo llevamos 5 carreras del Mundial, ¿eh?
Ahora cuando empieza todo full gas. Ahora, las próximas semanas, tengo 7 fines de semana... con 6 carreras del Mundial y Alhama de Murcia de Campeonato de España. Será un no parar lo que nos espera estos días.
Alhama de Murcia, que hacemos ese break de verano en el Campeonato de España.
Sí. Que posiblemente vuelva Carlos Campano ya a la acción. Pero bueno, ya hablaremos de esto la semana que viene.
Casi seguro.
Tenemos que ver cómo vamos a hacer el show de la semana que viene porque estaremos juntos. ¿Qué haremos? ¿Uno en cada habitación para hablar del tema?
No, yo me iré al monte y tú te vas a la playa.
Vale, lo haremos
así. Y así cada uno a su rollo.
Bueno, antes de terminar, quería hablar un poco de esto. Mundial de Supercross.
Sí.
Porque...
Mundial de Supercross que está en el aire.
Tú entras a su web y es lo que aparece. 2024 Shuttle Coming Soon.
Coming soon.
Sí. Pero ese coming soon parece que no llegará nunca, por lo visto. Las redes sociales, por el momento, han desaparecido.
No, las redes sociales han desaparecido esta noche. Bueno. Las redes sociales, se ha pasado todo a unas redes sociales de Supercross.
No del si campeonato de australiano, sí.
Pues del campeonato australiano. Y básicamente porque el CEO de SX Global, que es... o era hasta ahora la promotora de este mundial de Supercross, Adam Bale, algo que ya le dijo a los equipos, que era que él se acababa su aventura en el mundial de Supercross. Mundial de Supercross que empezó con dos pruebas piloto en 2022.
Que fue Cardiff 2023. Y Australia, el año pasado, Birmingham, Abu Dhabi, que fue una porquería, porque parecía que un total circuito ridículo, y Australia, y pero entre todo cuando esto
llamadas otras.
Y había cancelaciones. Yo me acuerdo de haber estado mismo en Jakarta y se hablaba de que en el estadio del Jakarta se iba a hacer una prueba. Se habló de tantos países, pero al final uno por uno fueron cayendo. Francia no se habían vendido entradas, se cayó. Alemania no había vendido entradas, se cayó. Sí. Fue todo así, al final quedaron en solo tres. Y el problema es, está claro que se apostó mucho. El único que ha salido beneficiado de este campeonato ha sido Roxen. Que se ha ido con dos títulos mundiales. Sí. Roxen, te lo voy a poner aquí para que lo vean. Roxen, mira, pam.
No, al final.
Roxen ha sido beneficiado porque final ganaba 1,5 millones el primer año, 2 millones al siguiente. 500,000 más cada año por contrato. Es el único, bueno, que ha salido beneficiado.
Al final, y lo que está, vamos, que está quedando clarísimo, es que como lo prepara Felt y como lo preparan los americanos, no hay otra manera ahora mismo de hacer el Supercross en ninguna parte del mundo.
El rumor era que para este año solo iba a haber 450. Que querían solo hacer 450, pero en el Mundial de Supercross. Pero es que me parece que ni así. El tema está que, o sea, la idea no era mala, pero el problema es que el Supercross está hecho para Estados Unidos. Ya los de mismo cuando era el Mundial, se intentó ser fuera de Estados Unidos. Yo me acuerdo de ir a Sevilla y se hizo en Inglaterra. Inglaterra aún funciona porque la Arena Cross, ejemplo, se llena de gente. Sí. Pero el problema es que tiene que estar en la propia cultura. Y en Estados Unidos funciona porque la cultura hace que da igual el evento que hagas en el estadio de tu ciudad, vas a verlo. Ya sea Supercross o carrera de tractores, o lo que sea, gente va.
Por eso son complicadas también las palabras de Jorge Prado en el Bernabéu cuando estuvo presentando su documental de Dazón.
Esto no pasará nunca.
Que dijo, bueno, me gustaría, o no sé cómo lo dijo, pero que era del rollo de ojalá hiciéramos una carrera de Supercross aquí, en este pedazo de estadio.
¿Cuánta gente iría?
Es muy complicado.
Es que el problema es esto, que la gente no iría y pagaría 120 euros o 100 o lo que sea para ir a ver una carrera de Supercross. Porque no hay esa cultura.
Bueno, pero porque la gente... Porque no hay cultura, no. Es desconocimiento del deporte.
No,
pero la gente en España no conoce.
Y los que...
Y el motocross lo conocen por Jorge Prado ahora.
Pero el problema está que los que les gusta el motocross son los que primero luego hay una carrera del mundial y los quejamos de que vale 50 euros y me voy a Portugal que vale 25.
Sí, sí. Está claro. Sí,
sí. Es que es así. La gente habla... Supercross de Bercy es espectacular, siempre se llena. Las entradas valen 100 y pico de euros y la gente lo llena.
Sí, sí.
Tú pones esos precios en España y no iría nadie. Esta es la realidad. Tú quieres tener a los mejores del mundo, vale dinero. ¿Por qué? Porque hay que pagarles un fee.
El que ya está. Claro, es Cooper Webb, ¿no? El que ya está
confirmado. No he visto la lista de pilotos. Pero lo que te digo es esto.
Pero claro, estos pilotos gratis no vienen.
No vienen, y cuando tú vas a Estados Unidos, yo te digo, yo lo que me asombraba era esto, que yo me acuerdo el primer año que fui, que me dediqué a hacer fotos por las gradas, y hablaba con la gente en la grada, la gente dice, no, he venido esta semana a esto, y la semana que viene el Monster Jam y lo voy a ver, y sí que conocen a los pilotos, Pero la mayoría no conoce y va porque es un espectáculo. Hay muchos
Sí.
fans y se necesitan los fans, pero para llenar un estadio de 20.000 personas necesitas más que fans. Solo con fans no funciona. Y esto es
No, no, no,
cuando
está
esto está
claro.
en la cultura. Es que es esto, cuando ves esto de los destroyers, esto que se chocan todos, están todos llenos, da igual. Aquí no pasa. Aquí solo se llena el fútbol, MotoGP, que este
Es
fin de
igual,
semana en Jerez fue increíble con 140.000 personas viendo ahí, pero esto es el efecto Márquez Ducati, porque hace unos años cuando Márquez hacía el 20 no iba gente,
no había
y es
tanta
una
gente.
pena porque, o sea, yo soy un fan de Márquez y me gusta y miro
Sí, pero al
MotoGP
final
por
te gusta
Márquez,
moto, pero te
pero el
gusta
problema es que hay
motociclismo.
tantos otros pilotos españoles y no
Claro.
llaman tanto la atención como lo llama Márquez, y la gente, sí, está Espargaró, está Jorge Martín, que va líder del campeonato y lo hace súper bien. Pero al fin y al cabo la gente le gusta el espectáculo y el espectáculo lo da Márquez. Esta es la
Sí.
realidad. Eso es una pena para el resto de pilotos, lo digo, ¿eh? Porque al final estaría bien que da igual quién fuera, tendrías que ir a ver, pero yo estoy seguro que los 140.000 personas que había en Jerez este fin de semana el domingo era por Márquez. Muchos de ellos. Lamentablemente digo para el resto de españoles, para el espectáculo es increíble, sin duda.
Bueno, pero al final yo creo que son deportes que me gustaría que se distanciara bastante de la cultura futbolística y que independientemente de la bandera con la que estés corriendo, se te valore por cómo
Por
es en pista y fuera de
pilotaje,
la pista.
sin duda.
Está claro, pero a ver, si no entraríamos en las tonterías de los fanatismos de otros
Bueno,
deportes.
como pasó cuando era Márquez Rossi, que eras uno de
Bueno,
otro. Sin duda.
sí. O como pasaba en la Fórmula 1 en su día con Fernando Alonso, que si no eras de Fernando Alonso no era, bueno, bla, 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 bla. Fanatismos de otros deportes que a veces me da hasta pereza que entren en el mundo del motor. Pero bueno, es lo que hay.
No, no, sin duda es lo que hay, pero bueno. Bueno, Xavi, otro
Bueno, y
show,
en
¿eh?
Polonia el Speedway, ¿qué tal?
Se llena de gente.
Pero llenísimo.
Pero tú pones Speedway aquí en España, dar cuenta que te va.
Cero, cero. De hecho,
Claro.
iba la gente a ver el Dirt Track en el Palau Sant Jordi,
Pero no
por
solo
eso,
esto,
porque venía Marc.
mira, tiene Superbike. Bautista, dos veces
Ah,
campeón del
bueno,
mundo. ¿Cuánta gente va a ver
sí.
el Superbike?
¿Cuánta gente sabe que una moto de Superbikes es diferente a una moto de MotoGP? Ahí
¿No?
está el problema. Ahí
Pero es
está el
que la gente
problema.
no. Te digo, lamentablemente, son muy pocos los deportes de grandes masas: Fórmula 1, MotoGP, fútbol. Y va por
Baloncesto.
países.
Sí, no, no, está claro,
Anda a Francia y pone un partido de rugby. Se llena. Inglaterra, un partido de rugby.
sí.
Anda a Estados Unidos a ver la NFL. Pues es que en Estados Unidos da igual el deporte. Vas a ver
Da
hockey,
igual el béisbol, el
béisbol, todo
hockey,
está lleno
el
de gente.
curling, tenía que
Pues
salir.
Cule tiene que salir, como siempre. Pero te lo digo, aquí los deportes son contados los que traen gente, de verdad. Los demás, sobrevivimos. Es lo que hay.
Ahí
A los
andamos,
que amamos
sí.
el motocross nos da igual, nosotros vamos igual a las carreras, ¿eh?
Sí, pero es lo que decimos.
Ojalá
Yendo
fueran mayores.
cuatro.
Si fuera mucha gente, venderíamos más camisetas de MX1 on board.
No, eso está
Pa que
claro.
pase por Lugo a comprarlas, que las tendremos ahí.
Ah, bueno, sí,
Hizo,
claro.
acordaros de la Honda 500. Dos tiempos que llevaremos al stand.
Aún queda una semana, aún queda una semana que tenemos
Una
que pasar
semana.
primero por Portugal. Esto ya iremos refrescando a la gente la memoria para explicarle todo lo que se van a encontrar tanto en el circuito como en el paddock con nosotros en el Gran Premio de Galicia 2024. Y este fin de semana, pues si nos veis por el circuito de Águeda, por Portugal, pues ahí estaremos también nosotros,
Va,
haciendo seguimiento minuto y
estaremos.
resultado.
10 horas de viaje en furgo que tenemos el viernes. Va.
¡Vamos!
Lo siento para nuestros seguidores que nos piden que el show sea hiper largo, que bueno, una horita no está tampoco está tan mal, ¿eh? Podía ser más, pero bueno, Ya no nos queda más para hablar. Bueno, podríamos hablar de muchas más cosas con Xavi, pero bueno, hay que
No, pues
dejarlo.
mira, podemos hacer una cosa. El viernes cuando me pases a buscar a las 4 de la
Ah,
mañana, para irnos
empezamos un
para...
directo y grabamos 10 horas de
No,
directo.
nos ponemos a cascar y ya está.
Va,
Es así de
hecho,
fácil.
que así será. Va,
Va,
gracias a todos
hablamos.
por seguirnos. Episodio 13.
Seguimos.
Venga, nos vemos, adiós.
Hasta luego.